Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la última hora de Madrid Directo. Escuchan Onda Madrid y ya saben que los viernes tenemos una cita con ellas. Ellas, tan dulces y tan bellas, te hacen ver las estrellas cuando ellas mueven sus caderas. La que canta, la más cantarina del grupo, está aquí, Concha Galán. ¿Qué tal estás?
Buenas tardes, Nieves. Y es que además es que es una canción, te mete un pelotazo de ellas y de fin de semana que te vienes arriba.
Di que sí.
Claro.
Algo parecido le pasa a Alicia López Los Santos. Hola, Alicia.
Hola, yo más tranquila. Yo le miro a Concha y me anima.
Y te anima, bien, ¿verdad?
En eso consiste.
Ha venido bien, con una energía.
Oh, de verdad, de verdad.
Madre mía.
El barcoyote.
Sí, total, total. Saludamos también a Irma Soriano. Queremos que
Hola,
nos digas dónde estás.
Buenas tardes. Estoy en Jaén nuevamente, con mi mamita. Me he venido a pasar el fin de semana y que mañana presento unos premios. Y aquí en Jaén, y todo lo que sea, pues traerme cerca de mamá, pues me da la vida.
Pues claro que sí, pues bienvenida. Igual le decimos a Belinda Washington. Hola, Belinda.
Hola, hola, Nieves. ¿Cómo
¿Dónde
estáis?
Estás?
Pues acabo de casi llegar a la estación ahora mismo de aquí de Madrid, de Barcelona, del programa de Sardá, el que estuve ayer, y de ahí había empalmado con lo de los viajes. Me siento Willy Fox, de verdad, soy un poquito maletita andante, así que nada, a ver si freno ya y el viernes que viene te puedo acompañar, ¿vale? Que tengo
ganas. Bien. Oye, en Barcelona, ¿ya habéis grabado el programa que se va a emitir? Ah, ¿y de qué va? ¿De qué va esta semana?
Pues va de la la televisión de antes y la televisión de ahora.
Ah, qué bueno.
Y está Ana García Obregón, Loles León y yo fui la siguiente invitada. Muy bien, la verdad es que muy bien. La productora encantadora y todo el mundo. Y Javier, adorable. Muy bien, muy bien.
Bueno, pues estupendo, lo veremos. Oye, yo quería empezar hablando de este señor. Enseguida se incorporará Mariló Montero. Mientras llega ese momento, escuchad, escuchad.
Granada, tierra soñada por mí.
Esta es la voz de Carlos Marín. En un ratito vamos a hablar con su mamá. Su mamá, que ya les digo que acaba de escribir un libro que se llama Carlos Marín, mi hijo. Pero ahora está este otro caballero que nos presenta su última gira para el próximo año. Bueno, con la voz ya sabemos de quién se trata.
Fíjate.
Mañana lunes es momento de inventarse y apostar, ya que Fernando me ha pintado en esta.
Empieza en abril del 2023, lo hará por Latinoamérica. En Madrid lo tendremos en el mes de mayo. Lleva como nombre Contra Todo Pronóstico y su tema central es Sintiéndolo Mucho.
Si el corazón no rima con la realidad, cambio de tercio, sintiéndolo mucho.
Vamos a escuchar el documental, así es como empieza.
Hay que arrancar siempre con un buen verso.
Sintiéndolo mucho, complicado para una canción, buscarle rimas.
Es jodido, jodido.
Es que tiene rimas muy feas, ucho.
Antes tenía uno, una... Se acabó el amor, le dijo la trucha al trucho y dijo Leiva, eso no.
Yo pienso que hemos encontrado cosas más bonitas. Cartucho me gusta.
El incenso en venidor me encanta.
Y me gusta mucho cuando las estrofas de repente haces el pan de ayer, nanin, nanin. Eso es muy joaquinero y yo creo que sienta de puta madre a la canción. Sí, sí.
Bueno, cumple años como nadie a sus 50 y 10. Así lo canta.
A mis 50 y 10, 50 y 15 dicen que aparento. Más antes que
pues
después.
Muchas, muchas ganas de ver este documental, sintiéndolo mucho, que ha rodado durante 15 años Fernando León de Aranoa. Que fíjate que es un tío muy grande y muy siempre de negro y como muy oscuro y tiene una sensibilidad increíble. Le ha estado siguiendo 15 años por todas sus giras internacionales.
Años, nacionales, es una barbaridad. 15
años. Y yo creo que vamos a ver, por lo poquito que he visto yo en el tráiler, vamos a ver al auténtico Sabina, que además no se corta un pelo, porque le vemos bebiendo, le vemos fumando, le vemos un poquito pasado de copas, como podemos estar todos cuando estamos con amigos. Y yo creo que con estos dos grandes, uno delante y otro detrás de la cámara, nada puede salir mal. Y le hemos escuchado en este último fragmento que hemos emitido que con quien está hablando es con Leiva, que es ese gran tándem que hacen. Y la última canción del documental también es con Leiva. Uh-huh. Y bueno, pues vamos a conocer a Sabina sin bombín.
Mira.
Claro, Sabina Sibombín.
Pues hablamos de Joaquín Sabina, que presenta su última gira, y aquí le tenemos para comenzar el programa. No sé qué os parece, Sabina, y mira, ya saludo de paso a Mariló Montero, que se incorpora. Hola, Mariló.
Hola, cariños, buenas tardes.
Mariló, pues mira, Sabina, ¿qué te provoca a ti, Sabina? A ver.
A ver, yo a Sabina lo he disfrutado en su madurez y en la mía. Y yo creo que la he comprendido mejor en sus letras de madurez que en las mías. A través de María Jiménez, creo que ha hecho unas letras que realmente me han gustado más que las de propio Machado. Me ha hecho aprender una poesía real, porque la poesía que se escribía en siglos pasados la admiro mucho, pero igual, mira que he sentido y me ha provocado placeres emocionales, pero no la he comprendido tanto como la comprendo a él. Con él siento una identificación absoluta. Uh-huh. Y me gusta muchísimo, o sea, es que tiene un atractivo completo, diametral.
Yo creo que sus letras han conectado con una generación, ¿no? Con varias, ¿no?
Sí, con varias, porque lleva más de 40 años encima de los escenarios, ¿no? Y una cosa muy curiosa, que parece mentira, que todos conocemos a Joaquín como es, y esa pachaza, ¿no? Si se puede decir, cuando le da por hablar o los temas o tal, que sigue diciendo que le impresiona subir al escenario. Y yo me acuerdo cuando Hermida decía, si os impresiona y si tenéis mariposas en el estómago, es que os importa lo que hacéis, ¿no? Pues Sabina, después de tantísimos años subiendo a los escenarios,
sigue teniendo ahí las
mariposillas.
Belinda,
sí.
No sé si has llegado a conocer a Joaquín Sabina.
Yo creo que sí, que la entrevisté hace muchísimos años en Domingo a Domingo, cuando hacía ese programa de 5 horas en directo. A mí siempre me ha parecido un ser muy interesante, muy de la noche. Me gusta que en este documental de Fernando se va a conocer a Joaquín más que a Sabina. Sabina es un personaje el que sale a cantar en los escenarios y vamos a conocer más, algo mucho más cercano y mucho más íntimo. Y luego me encanta que sea Fernando León de Aranoa, que haya sido un trabajo tan minimalista en muchas cosas, porque ha sido realmente reflejar la realidad de lo que él vive, de cómo se ilusiona, de los viajes en coche, de todas esas cosas que tienen los artistas, de la soledad en un hotel, de los éxitos, de tanta gente sabiéndote todas las canciones ahí en un concierto, pero también esos momentos de intimidad. Yo creo que no hay nadie mejor que Fernando León de Aranoa para mostrarnos esa sensibilidad del artista, ¿no? Esa soledad, esa creatividad, claro. Esa veces que le tira la toalla y seguir luchando, y pues ha tenido muchas cosas últimamente, la caída hace poco en un escenario, o sea, es un titán para mí, Joaquín Sabina, y un poeta, y no hay que olvidar a Leiva, que también tiene mucho que ver con Sabina, que además Sabina les escribía las canciones cuando se arreglaron Macarena y Macarena García y Leiva. El que escribía las canciones era Sabina.
Claro. De todas formas, Irma arranca un poco por lo que el documental con la caída. O sea, no es que empiece de es que empieza con la caída.
Sí.
Claro, es que fue un antes y un después. Le afectó muchísimo, le cortó de golpe su carrera. Y él recuerda cómo iba de la mano de Joan Manuel Serrat, ¿no? Porque Serrat se quedó también muy impactado. Es que es muy peligroso a veces un escenario. No sé si os ha pasado a vosotros, si os habéis caído en un escenario, Irma. ¿A Irma la hemos perdido? Sí, yo me temo que sí.
Mira, yo me he caído.
Yo no
relleno,
te has
si
caído.
Quieres, te lo relleno. Yo me he caído y me he caído varias veces. Una por unas escaleras, estaba todo oscuro y me la pegué, pero gorda. Me he caído haciendo una obra de teatro, que además al salir me dijo una señora, qué bien te caes, qué bien lo has hecho, qué natural. Y digo, no, señora, que me la he pegado. Vamos, que me dice, qué rápido reaccionas. Digo, no, señora, que me la he pegado. Pero sí, yo creo que son gajes del oficio. Hay que tener cuidadito con esas
estaba
caídas.
Muy oscuro, ¿verdad? ¿Os acordáis de la
sí,
caída?
Sí, sí, perfectamente.
Y entonces él creyó que seguía el escenario y en realidad era esa zanja, ¿no? Que
eso sí. Me pasó a mí presentando unos premios en el Teatro Real, que uno de los premiados, un señor de 70 años más o menos, se cayó al foso del coro, porque no habían puesto en todo el borde del escenario flores,
como unas
lo que
luces,
sea, luces
o flores, algo.
Se cayó al foso del coro y yo desde arriba dije, bueno, el susto, y es la primera y única vez en mi vida en un micrófono y ante todo un teatro lleno de algún médico en la sala, por favor, pues hasta que vinieron los servicios médicos, sí, os lo prometo, hasta que vinieron los servicios médicos del propio Teatro Real y luego ya vino el 112. Pero Joaquín se metió una buena
chufa, digamos.
Que le asustó mucho, que luego, y luego también con el tema del COVID ha sido uno de los que ha reconocido que ha estado muy asustado y muy hacia adentro, me imagino que lo veremos también en el documental, por lo que ahora, que después de tantos años, que yo creo que han sido 3 o 4 sin gira, que vuelva a tener ganas y fuerzas de salir al directo, ole.
Ole, ole.
A mí
Irma.
Me encanta, estoy ya otra vez. A ver. No me había ido, pero de repente como que... Y yo, oh, que estoy aquí, que no... Pero, bueno,
no sé, tío, ya, Soriano.
Mí, la verdad es que Fernando León tiempo ha tenido, 15 años, disfrutándolo, viendo en todos sus momentos, marchándose fuera de España, viniendo a su tierra, Úbeda, y el toque, lógicamente, de Leiva, que eso ya... Entonces, el título que es Sintiéndolo Mucho, que dice, no es mío, pero lo compré enseguida, porque es como, es la burla de uno mismo y también la chulería. Y entonces, pues le gustó enseguida el título. Este susto que ha tenido hace unos años de salud, o sea, la salud dice, le dio un aviso para decir, piénsatelo. Y la verdad es que está teniendo ahora una oportunidad maravillosa para hacer de verdad lo que quiere y lo que le apetece. Así que yo tengo muchas ganas de que en estos años recibamos a este Joaquín tan verdad.
Pues Joaquín ha sido el inicio de esta última hora.
Mi media palabra parecía como si me quisiera gastar el destino una broma macabra. No había nadie detrás de la barra del otro verano.
Joaquín Sabina ha sido nuestro primer personaje, pero vamos con el segundo, que se ha despedido del fútbol. Ha sido la gran sorpresa de estas últimas horas. Hablamos del gran futbolista, en ocasiones polémico, Gerard Piqué, que ha anunciado su retirada definitiva de esta manera. Será el sábado.
Culés, soc el Gerard. Fa setmanes, mesos, que molta gent parla de mi. Fins ara no he dit res, però ara vull ser jo el que us parli de mi. Vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou.
Ha dicho culés, soy Gerard, hace semanas mucha gente habla de mí, hasta ahora no había hablado. Hoy soy yo quien habla de mí. Es momento de cerrar el círculo. Siempre dije que el Barça sería mi equipo y este sábado será mi último partido.
Bueno, mi hija Carmen llorando. Con la camiseta puesta. En Irlanda, que está, en Bray, llorando ayer. Decía, es que casi me da algo, mamá, la pena que tiene de que se va Piqué.
Pero
es que tu hija es culé.
Sí.
Ah, vale, que no lo sabía, cariño.
Mariano vivió en Cataluña y entonces se le esculé. Pues no les dice nada. El pequeño es del Madrid, es del Barça, o sea, él acoge. Y me encanta, además que sea así. Carmen no lo entiende. Entonces, fijaros que él ya no iba a jugar más, no iba a jugar más. Y podría decir, bueno, pues ahora me voy a un México, a un equipo, no sé qué. Él tiene todo su dinero puesto, bueno, vale, es presidente de la Andorra, pero tiene todo su dinero puesto en empresas que no tienen nada que ver con el fútbol. Una racha mala que además el público, los que lo querían, ahora lo abuchean. A mí me parece que es una decisión en una edad muy joven, pero Es su hora.
El fútbol es así de cruel. Cuando metes goles te quiere todo el mundo y cuando estás de capa caída te abuchean. Él dijo que lo dejaría cuando no estuviera a la altura de la exigencia que pedía un club como el Barça. En esta temporada le estamos viendo que está haciendo más banquillo que el propio banquillo. Y
cosa que a veces es duro, ¿no? Que te, claro, te pongan en el banquillo.
Pero
¿no?
cuando no estás al 100% o porque tienes la cabeza en otro lado o porque ya tienes 36 años, que absolutamente joven, claro está, pero para un
fútbol. Pero en el fútbol. Pero te pagan, ¿eh? Y pero te pagan,
que sí,
porque
que sí,
el banquillo también tiene un riesgo.
Y te pagan menos, pero sobre todo yo creo que ya lo que ha sido definitiva, independientemente de que se hablara de su vida privada, que ya lo ha dicho él, han hablado de mí, ahora hablo yo, yo creo que a eso no se refería. La gran metedura de pata, por no decir cagada, uy, se me ha escapado, que hizo contra el Inter de Milán un futbolista de la talla de Piqué, jugándose un pase a la Champions, los memes, las burlas, yo creo que...
Pero ha sido polémico con la
yo
cultura,
creo que
o sea,
decir,
con la política
qué necesidad,
y todo,
claro, qué necesidad.
Ha sido muy polémico.
Que me da pena, a mí ninguna. Yo soy sincera y lo digo. ¿Qué ha hecho como pareja y defensa con Sergio Ramos la mejor defensa de la selección española? Por supuesto, también lo digo. Yo lo digo todo. Pero bueno, porque se dedica a sus negocios, está bien.
Bueno, ¿lo habéis sentido, Mariló? ¿Lo habéis comentado en el programa de televisión?
No, yo he propuesto el tema. Al final no ha entrado porque teníamos tantas cosas. Pero sí, era temazo, y yo además es que no soy para nada futbolera, no
pero
entiendo
es que no estaba
fútbol,
el
fútbol, no me gusta
no
el fútbol, paso las páginas de deportes, vamos, pegadas en la huella dactilar del pulgar, cola del índice, mojo de saliva y hago con todo el bloque de deportes, ratatá, y me gusta Rafa Nadal y poco más. Pero entiendo la dimensión de la noticia y entiendo que se va, y entonces me provoca curiosidad de saber por qué. Dicen que igual, como pues lo tenían en el banquillo mucho tiempo, no estaba jugando tanto, no tenía la confianza del entrenador, estaba llevándose mucho dinero para la crisis económica que está pasando el Barça, y que gana más, y las incompatibilidades de ser jugador y empresario, y que gana más fuera del campo que sobre el césped. Entonces, bueno, se han juntado muchas cosas, espero por el bien de él, porque no tengo ninguna... ni simpatía, ni empatía, ni nada, porque te digo que no tengo relación en absoluto, ¿no?, con el fútbol, pero que sean decisiones meditadas, porque como desde fuera ha venido una vorágine entre la separación, la nueva relación, las investigaciones previas en las que se sospechaba de favores que se le estaban haciendo para que se consiguiera millones de euros para su bolsillo y la de otros. Entonces, claro, todas las cosas son tan feas.
Escuchamos las conversaciones con el presidente de la Federación Española. O sea, que se llevaron ahí unos 1 millón de euros.
Yo quiero que esas cosas se aclaren, porque así como se está condenando y se investigan los dineros, que me da igual que sean públicos que privados, pero siempre que no se manejan bien, eso está muy feo, debe investigarse, juzgarse y cumplir por lo que se debe. Yo creo que Rubiales debería haber dimitido hace muchísimo tiempo.
Mucho tiempo, yo también.
Entre otras cosas.
Sí. Oye, no sé si Belinda me da la sensación que no es muy futbolera, ¿no, Belinda?
Aceptaste, perrito piloto para Nieves.
Mira, no, para
está
mí.
La selección española, sí, está la selección española, sí, pero no, hombre, lo que sí me entristece es lo desagradecido, me recuerda un poco al mundo de los circos romanos, ¿no? Desagradecidos que es el público a veces y lo cruel que es esta profesión y otras muchas, que con todo lo que ha conseguido como defensa Piqué, que con todos los grandes premios y goles marcados y todo ese éxito, que la gente pues le abuchee, que la gente, no sé, independientemente de que ahora mismo los paparazzi estén detrás de todo lo que le pasa, yo creo que se lo habrá meditado, lo habrá decidido, y me parece fenomenal. Con 35 años todavía tiene una vida por delante para iniciar nuevos proyectos.
Y dice Belinda que le queda un sueño por cumplir, ser presidente del Barça.
Y dicen que lo puede conseguir. Se va a despedir sin un partido de homenaje, porque eso no lo quiere, en su Camp Nou el próximo domingo frente a la Almería. Y el tío se va feliz.
Pues después de esto, por favor, un poco, que pase el amor, que pase el amor. Alicia, que no sabemos si eres del Real Madrid, del Barça, del... En fin, tú serás más del norte, ¿no? De equipos del norte.
Del Bilbao.
Pues yo era del Atleti de Bilbao.
¿Eras? Ya sí. No.
Bueno, paso palabra.
Uy, paso palabra. Uy, uy, aquí hay que rascar, aquí hay que rascar fuera de micrófonos.
Yo como Belinda, si juega selección española, soy española.
Bien, vale, vale, vale. Oye, queremos hablar de conciliación en la pareja. Nos lo ha sugerido, la verdad, es viendo en Instagram una foto de Alberto Núñez Feijóo con su hijo sobre sus rodillas, de espaldas, un perro a su lado, ha reflexionado sobre la conciliación y ha dicho, por fin un día que puedo estar cenando en casa, en familia. También hemos escuchado al que fuera vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, decía entre lágrimas, después de perder las elecciones, que por fin iba a disfrutar de su familia y de sus hijos. Vamos a escucharlo.
Bueno, mis hijos.
¿Qué le han dicho los hijos?
Carlos Alsina preguntando.
Me han dicho que... lo siento, que por fin han recuperado a su padre.
Pues desde ese punto de vista es un éxito, Marín, que le voy a decir.
Pues por fin mis hijos han recuperado a su padre. Oír estas lágrimas a mí me afecta. Es que no se está conciliando. Es que hay que decirlo. Los trabajos
nos
impiden.
Ha pasado, Nieves.
Hombre.
A nosotros nos ha pasado.
Exactamente, Irma, sí, señor.
Cuando bueno. Feijóo decía el buenas noches más largo. Solo por estar. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha pasado irnos de casa, los niños dormidos o ya en el colegio y volver y lo mismo, días y días?
Es verdad.
¿A cuánta gente le pasa? ¿No será que hacemos muy malos horarios laborables en España?
Oye, esto habría que... Mira que se ha debatido y parecía que se estaba conciliando. No. Pero, no. ¿Crees, Alicia, que existe o no? Es la
Yo
teoría
creo que
nada más.
Para las mujeres es muy duro. O sea, que un político diga eso, sinceramente, parece bastante frivolidad cuando hay cantidad de autónomos que tienen que salir todos los días a buscarse el pan. Y que tienen que llegar a casa muy tarde porque tienen clientes a última hora que no entienden, que llevan todo el día trabajando. Cuando una mujer ha dado a luz y deja a su hijo con 4 meses en la guardería, 5 meses, y tiene que ir a trabajar y hasta la noche no vuelve, y encima se siente mala madre y la acompaña durante el resto de los años de la niñez del niño, siempre sintiéndose así, que hay algo que no termina de ver, pues... El escuchar estas cosas me parecen un poco frívolas.
Cuando a ella le preguntan, ¿qué tal, cómo estás, que has dejado al bebé en la guardería? Pero al papá del bebé no le preguntan, ¿qué tal, cómo estás?
Por eso, y más un político con cierta edad ya.
Sin embargo, pienso que estas cosas deben salir. Y cuanto más se digan, fíjate, Alicia, mejor, porque piensas, ah, no, pues están tan tranquilos, no, pues hay hombres que lo pasan mal, que quieren estar con sus hijos y no pueden.
Sí, sí, lógicamente. No, yo, perdón.
Adelante, Belinda, adelante.
No interrumpo. Que yo creo que no es una cuestión solamente de las mujeres, que es verdad que siempre han estado más obligadas a ser las cuidadoras, ¿no? En la familia, a ser las cuidadoras de la familia, a ser las que proveen en la organización, todo eso. Eso hasta hace ya muchos años que ha empezado a cambiar. Pero además de esa necesidad de ser cuidadoras en casa, tenían que sumarle también el trabajar fuera, con lo cual la carga es enorme. Los hombres, yo creo que también han trabajado fuera, pero han dado por hecho que ese trabajo interno, lógicamente, lo hacía la mujer, o una ayuda externa si la capacidad económica se lo permitía. Pero yo creo que han sufrido igual que las mujeres, de otra manera, porque el sentimiento maternal no puede ser paternal, es maternal. Yo creo que es bonito que un hombre de repente cuente que por fin es la vez que hacemos un buenas noches más largo desde que he llegado a Madrid. Me parece que es una forma de demostrar...
Yo creo que muchas mujeres que pasan esto, no lo digo porque sean mujeres, sino porque el sentimiento de mala madre lo llevan muchas mujeres profesionales y yo lo veo en la consulta.
Claro.
Y es más, culturalmente... Sí. O socialmente, una mujer trabajadora, es mi caso, que yo había veces que no sabía el color del uniforme de mi hijo, iba al Corte Inglés y decía, ¿qué color? O sea, el uniforme para este colegio.
Claro,
y me decían, ¿no sabe usted? Y yo, pues que tengo tantas cosas ahora mismo en la cabeza que yo sé, no. y eso, que yo opté por trabajar, por ejemplo, que es mi caso, como todas las que estáis aquí, hace que también a veces socialmente te diga, ay, lo que te has perdido a tu hijo. Yo no me perdí nada, porque intenté dar toda la calidad que pude y mi hijo hoy es un hombre bastante estable. Pero es verdad que socialmente las mujeres, eso de malas madres, y además hay un blog o una página web de las malas madres, y muchas chicas que han dado a luz y que tienen que ir a trabajar, dicen, jo, es que me siento mala madre. Y yo les digo, no señor, tú tienes tanto derecho a trabajar como cualquier otra persona y no eres mala madre, hay medios hoy en día. Y parece que en eso no hemos evolucionado, pero es que es un problema psicológico que luego hay en la consulta casos de estos.
De todas formas, perdóname Alicia, yo voy a algo más profundo que yo creo que también tenemos todas en la cabeza. Que es que el sistema está mal, porque nos distrae de lo importante. ¿Qué es importante? Pues estar con tus hijos, estar en casa, tener momentos para ti. ¿Qué es imposible? Claro que es imposible, porque la vida nos aprieta, el sistema capitalista pide otras cosas, que pagues una hipoteca, que estés con una serie de obligaciones que te distraen de lo importante.
Pues sí, pero es verdad que hay mujeres que hemos decidido trabajar y por eso no somos malas madres. Es decir, yo, si me dicen, ¿qué prefieres? ¿Haberte quedado los 3 primeros años de tu vida, la vida de tu hijo en casa o trabajar? Yo prefería trabajar porque tenía una profesión que me gusta. Entonces pensaba que voy a ser feliz y le voy a hacer más feliz.
Pero si la conciliación es para hombres y mujeres, si la conciliación es para la familia. Sí. Lo hablábamos antes. Lógicamente hay una serie de trabajos que tienen unos horarios y que no se puede, pero la gran mayoría de trabajos que es de oficinas, de puertas para adentro, que no tienen contacto con el público, ¿por qué no se hace un horario continuado, un de 8 a 3, que es como haría todo el mundo? Porque ahora mismo hay muchas oficinas que tienen un horario de 9 a 6, que cuando llegas a casa ya son las 7, ya te has perdido la salida del cole, la merienda, los extraescolares.
Bueno, y hay gente que llega a las 9 de la noche.
Por supuesto, otro que llega a las 9 de la noche, ya te encuentras al niño dormido. Dormido, bañado, y es que ya no le ves esa noche hasta el día siguiente.
En España vivimos como a contrarreloj.
Sí, pero lo hacemos mal.
Esto nos hace reflexionar, pero yo también me pregunto ahora en concreto por la foto de Feijóo, que está muy bien que se vea. ¿Y por qué ahora esta foto? ¿Esta foto puede ayudar un poquito a su imagen? Porque estamos ya en campaña.
Pues
¿no?
Bueno,
falta 0, para entrar en campaña.
0,
¿sí?
Efectivamente. Mariló, tema conciliación, ¿cómo lo has llevado tú?
Yo creo que el nuevo debate que surge es importante, siempre lo es, porque siempre es necesario y suficiente, ya que hay muchas cosas por arreglar. Y yo creo que esta imagen que proyecta Feijóo me lleva a pensar que los hombres y los padres también lloran.
Claro.
Y eso aporta mucho a que sepamos que en los hogares se necesita la seguridad. ¿Y qué es la seguridad? Ellos han tenido la seguridad de que cuando volvían del trabajo a casa estaba todo en orden. Todos los conflictos se habían resuelto, se habían afrontado y los niños adoraban a un padre que estaba siendo educado por la esposa, por la madre, que les hablaba maravillas de papá que está trabajando. Y él tiene la seguridad de que al llegar a casa sus hijos y todo estaba bien. Ahora, esta seguridad la tienen que asumir también los hombres, para que las mujeres, cuando nos vayamos a trabajar, las madres, cuando se vayan a trabajar, sepan con seguridad que todo está bien en casa. Y significa que cuando ellas vuelven de horas de trabajo y también de viajes, entren en su casa y tengan la seguridad de que todo está en orden, de que los conflictos han sido resueltos sin tener que interrumpirles en sus jornadas laborales, ni en reuniones, y que los hijos adoran a sus madres y están orgullosos de ellas porque están trabajando y que tienen talento y están aportando mucho a la sociedad. Por lo tanto, que los hombres lloren y les duela como a nosotras nos duele en el alma, dolor de madre, que es ese amor por los hijos, que lo sientan ellos igual, que lo expresen igual para solucionar un problema que todavía está por resolver, que es la seguridad en los hogares mutuamente.
Exacto. Pues, conclusión, Alicia.
Pues que la conciliación es más una teoría que una práctica, porque la realidad es que cuando necesitas tiempo de verdad por un familiar dependiente también, no solo por hijos.
También.
Pues tienes que pedir, muchos piden excedencias y no cobran sus sueldos, pero durante un tiempo tiene una excedencia para cuidar a ese familiar enfermo. Eso es lo que dicen las estadísticas, que la mayoría sí lo hace.
Siempre que tu trabajo te permita perder excedencia,
claro,
porque a lo mejor tu trabajo
no.
Te quedas sin trabajo,
sí,
para poder cuidar a tu familiar.
Sí, sí, sí.
O sea que cuidado.
Sí,
cuidado.
Verdad, sí, sí.
Pues ahora llegó el turno de hablar de un querido amigo que se le echa de menos 11 meses ya sin él.
así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera.
Estamos escuchando a Carlos Marín. Acaba de entrar en el estudio la mamá de Carlos, Magdalena Menchero, que ha escrito Carlos Marín, mi hijo. Y yo creo que, cómo no, íbamos a tenerle en nuestra tertulia.
¡Hombre!
Con Concha, con Mariló, con Irma, con Belinda, cómo no íbamos a tener a Carlos. También nos acompaña su hermana. ¿Cómo estás, Rosy?
Bien, gracias.
Bueno, lo primero, Magdalena, necesitabas escribir de tu hijo.
Sí.
¿Por qué? Cuéntanos. Era como una espina que tenías ahí clavada.
Sí, porque, bueno, eso lo empecé a hacer a los 3 días de fallecer. De momento lo hice para, no sé, para
liberar tu cabeza, ¿verdad?
Y bueno, también en realidad él alguna vez había dicho que le hubiera gustado escribir su vida. Y digo, pues esto, de momento no pensé en hacer el libro, pero luego con el tiempo ya, pues me dijeron, me animaron y sí.
Dijiste, pues lo va a hacer, no lo haces tú, lo hace mamá.
Y gracias,
¿no?,
a Dios ya está y está en el recuerdo ya, por lo menos.
Claro que sí. Carlos Marín, mi hijo. Haces un repaso por su vida desde que era un niño.
Sí, desde que nació.
Desde que nació, que ya intuías que era especial, ¿no?
Sí.
Que se le daba bien ya, sí, ya cantaba. Ya Rosy le presentaba, me parece, ¿no?
Sí, sí. Le llevaba ahí.
Tú le presentabas y él cantaba, pero siendo eso muy es. Niños, ¿no?
Sí, desde muy pequeños.
Qué gracia,
era el
por
juego
favor.
Que nos traíamos en casa, con mi abuela y mi madre.
¿Pero quién le introdujo en el mundo de la canción? ¿Cómo fue?
Pues su padre. De momento le enseñó a cantar Granada a su padre. Pero desde pequeñito él cantaba, se dormía cantando. Me llamaba cantando y todo lo hacía cantando. Y su abuela, mi madre y yo decíamos, este niño tiene que ser artista. Y efectivamente, artista. Pero era artista no solamente por la voz tan maravillosa que tenía Carlos, sino por su porte, sí, la manera que tenía de andar, no solo en un escenario.
Era más un andar de torero.
Totalmente.
Era un poco más,
totalmente,
¿verdad?
Porque nosotras que hemos estado con él en plató, porque claro, Carlos fue Chico Hermida, esto, sí, que no sé si la gente no lo sabe. Hermida dijo, a ver, este muchacho con esta voz, lo quiero para mi equipo, que siempre se quedaba con los grandes, con una orquesta en directo que teníamos en esa época, sí, que eso era televisión, no lo de ahora, que es un poquito con menos presupuesto. Tú te acuerdas de Bruno y de Sifa, ¿verdad? Que ahí estaban todos.
No.
Y Carlos entraba con, que no hace falta que vaya con el frac con el que salía ahora con el Divo, sino que con sus vaqueros y su camisa tenía porte de artista, como iba el tío andando, ¿verdad?
Muy recto. Oye, hablabais de Granada. Mira, ahí le tenéis.
Tierra soñada por mí.
Esta la cantó mucho, ¿eh?
Mucho.
La tele.
Mucho.
Me parece que no nos hemos traído el mini.
Yo, esperar. Voy para allá.
Hecho de fantasía. Mi cantar. Flor de melancolía.
Qué voz, por favor.
Qué voz. Qué difícil.
Hay que decir que Magdalena.
Pues Magdalena
nos está emocionando
a todos
aquí en
a
el estudio.
A todos, pero sobre todo porque es una cosa que decimos muchas veces que. No es ley de vida que una madre entierra un hijo, ¿no? No solamente porque Carlos era muy joven, porque Carlos era un gran artista, porque Carlos había triunfado internacionalmente, porque Carlos era su hijo. Y enterrar a un hijo yo creo que es algo que, para lo que no estamos preparados, nadie.
Rosy no para de mirar a mamá.
La está controlando.
Rosy, estás
es que
como la guardiana.
Es que me preocupa, sí.
Es no, que desde el principio ahora está mejor, pero al principio era muy duro y pensaba que perdía también a mi madre.
¿Hasta ese punto?
Sí, sí. Ella perdió las ganas de vivir y, de hecho, o sea, no hacía nada por sobrevivir. No, incluso me dejaba de comer y todo eso.
Pero ese momento, yo creo, Madalena, que lo has superado. Te vemos guapísima.
Sí, sí, porque ahora me pinto un poquito.
Muy bien, pues muy bien.
¿Ves?
Y porque tiene responsabilidades ahora. Porque... con el libro, ella se va a encargar de promocionarlo.
Pues claro.
Vamos
que sí.
a intentar hacer una ronda de firma de libros por diferentes ciudades. Pues incluso a lo mejor diferentes países.
Bien, hombre, claro, pero eso es maravilloso.
Claro, eso está muy bien.
Eso es maravilloso. Bueno, que Carlos fue un niño precioso, dices en el libro.
Sí, muy guapo.
Y muy bueno también.
Buenísimo. Únicamente que chillaba.
Ah, que chillaba.
Chillaba, sí.
¿A su hermana? ¿O
no, cómo? Chillaba cuando no le gustaba la ropa. Decía, esto no. Y al final le ponía algo que quería.
Ah, que era, o sea, no hablábamos de que era presumido, sí,
claro,
desde chiquitín.
Claro, claro, sí, sí.
Pero estaba siempre detrás de mí, a cada momento me llamaba. Estábamos en Alemania y teníamos una habitación abajo en la Kela, de llamar el sótano, sí, que la sí, se llama. Tenía un ahí con todos los juguetes y me llamaba a cada momento, mamá, mamá, cantando, a ver que dónde estaba. O sea, es que estaba constantemente conmigo.
Creo que una guitarra también tuvo la sí. culpa, ¿no? Esa guitarra que no sé si llegó en Reyes.
Sí, 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 porque como ella bailaba y él cantaba, y fue ahí, lo hacíamos como el público, éramos los abuelos y mi marido y yo.
Claro. Bueno, están Irma, está Belinda, está Mariló. Adelante, adelante, chicas.
Yo quiero decirle a Madalena, quiero decirle que te quiero mucho, Madalena, porque yo quiero mucho a tu hijo.
Muchas gracias.
Soy Irma y es que lo estoy viendo, estoy escuchando su voz y lo estoy viendo por el estudio, lo sí. que hacía, cómo miraba. Y te quiero preguntar, en el libro, ¿tu corazón de qué ha podido escribir más? ¿De la persona, del artista, del hijo?
El hijo.
El hijo.
Era vamos, maravilloso. Bueno, los dos son maravillosos. Lo que pasa es que mi hijo se preocupaba mucho de mí, en el sentido, por ejemplo, a mí me daba mucho miedo el avión cuando volaba tanto, e incluso, o sea, acababa de aterrizar y todavía en el avión me decía, mamá, no te preocupes que ya ha llegado, luego te llamo desde el hotel. Pues cuando iba a coger las maletas ya me estaba llamando otra vez. Es que era una cosa...
Bueno, creo que cuando cogió tristemente el COVID os llamó desde el hospital,
sí.
¿no?
Sí, estaba todo el rato llamando. Y haciendo videoconferencias, sí, o sea, él no paraba.
Él no pensó nunca que esto iba a derivar no, en algo tan no, grave, ¿no? ¿no?
Y de hecho, bueno, de hecho al principio ni siquiera le contamos la verdad a mi madre.
Dijisteis, bueno, se lo ocultamos para
sí,
que...
me ocultaban y luego por un WhatsApp, porque yo en el libro tengo los WhatsApp que hablábamos los dos. Y me engañaba, decía que estaba mejor que estaba. Pero una vez se equivocó y me mandó un WhatsApp que era para mi hija. Y ahí digo, Carlos, no me estás diciendo la verdad, ¿qué te pasa? Y, no, mamá, no te preocupes, que es una cosita de nada, que un poquito que es un poquito aire que le salía por lo visto del pulmón, pero mira, luego...
¿Se hizo el fuerte?
Sí.
Se hizo el fuerte, ¿no? Yo, sí, ¿eso pudo ser sí. el error que cometió?
Ah, ¿tú dices antes de ir al hospital?
Sí.
No, lo que pasa que, bueno, que era la ilusión que tenía por ir a trabajar y tal, entonces se encontraba un poquillo mal y... tenía como un catarrillo, pero no aguantó en el hospital, o sea, aguantó en el hotel esa noche, se puso bastante malo y por la noche no quiso molestar a sus compañeros ni al tour manager, entonces aguantó hasta por la mañana encontrándose bastante mal y sí, esa noche se hizo el fuerte pues por no molestar.
Por no molestar.
Pero por la mañana ya estaba bastante mal y cuando le... avisó al tour manager y le dijo, dice, tío, tengo que, o sea, por favor, llámame a alguien, que es que me estoy ahogando. O sea, ya le tuvieron que venir a buscar con oxígeno. Entonces, esa noche sí se hizo el fuerte, pero por eso, porque venían cansados y no quería molestar
por
a
no
nadie.
Por no molestar,
exacto.
¿no?
Uh-huh. Sí. Dijo, bueno, ya me espero, pero no.
Eso dice mucho de él. Eso dice mucho
adelante,
de él.
Belinda.
Hola, Madalena, hola. Rosy. Sí, supongo que a Carlos, que también le conocí en algún momento, le gustaba mucho vivir, por cómo era él, sí. de disfrutar.
Hombre, era un disfrutón.
Era un disfrutón,
sí. De un montón de cosas. Sí. Pues ahora que ya no está, Madalena, os toca a vosotras vivir, vivir por él cada día.
Sí.
Seguís aquí por algo, no os habéis ido todavía, así que tenéis la obligación de, por la vida que él no tiene, vivirla vosotras.
Sí, pero tenía que haber sido yo. Siempre
lo... Ay, bueno, pero, siempre no, pero Magdalena, más, no. Mira,
mira, te lo está diciendo una persona.
Escúchame, yo perdí a mi hermana con 9 años en un accidente de coche. Y mi madre conducía ese coche.
Y ella iba en el coche también.
Y yo iba en el coche también. Entonces la vida no tiene un guión previo, no te avisa. Por eso es tan importante disfrutar cada momento. Y yo más que preguntas sobre Carlos, sobre todo su arte, su talento, el niño prodigio, las preguntas son para ti, Magdalena, y para Rosy, que estáis aquí. Que disfrutéis de la vida cada día. ¿Sabes? Porque seguís aquí. Y a él le gustaría que siguierais viviendo.
Eso es.
Sí, él me quería. Él siempre me estaba diciendo que saliera y él no me gustaría verme triste. Ya lo
eso
sé, pero,
es, eso
pero
es.
Pero todavía lloro mucho. Me pongo a ver lo de las fans, que le escriben, tiene miles de fans. Y me pongo todas las noches a verlo y termino llorando, claro.
O sea, las fans te siguen diciendo cosas.
Muchísimas.
Bueno, pero llorar no está mal, Magdalena. Llorar no está mal porque sueltas, te limpias, pero tienes que animarte.
¿Qué dicen? Por todo el mundo, ¿eh? Eso, fans por todo el mundo, como dicen.
De todo el mundo, sí, sí, yo lo sigo. Y entonces, bueno, y además es que es entregadas esas fans a él.
¿Pero qué le dicen?
En vivo, en presente.
¿Pero qué le dicen, Rosy? A ver, un momento, Irma, ¿qué le dicen?
Nos apoyan muchísimo, a mi madre le han devuelto la vida. O sea, van las que pueden, vienen al cementerio cada 2x3, deberíais ver cómo está. O sea, lleno de flores siempre, lleno de pequeñas figuritas. A mi hermano ocasionalmente le gustaba... hacer reiki y esas cosas. Él creía, a pesar de ser católico, creía en las energías y esas sí. cosas. Entonces pues le llevan pequeños budas y bueno, un Qué millón bonito. De cosas. Siempre está la lápida, está súper bonita, siempre. Y luego en las redes sociales siempre nos están apoyando. Hay no sé cuantísimos grupos que siempre están subiendo fotos de él, recuerdos de él, vídeos de él, ponen cosas preciosas de él siempre.
Qué bien. Oye, Mariló, perdóname, Concha, enseguida os doy la palabra otra vez a todas. Mariló nos queda porque salude también a la mamá sí, de Carlos y a su hermana.
Rosy, Magdalena, os mando mi abrazo más sincero y me parece un ejercicio sanísimo el que hayas escrito desde el tercer día. Porque creo que eso sana mucho y te habrá ayudado enormemente. Sí. Pero luego, además de las muestras que encontráis con las flores en el cementerio, también le pusieron una calle al final a su nombre. ¿No? Sí. ¿Cómo quedó? Se le puso, ¿verdad?
Una calle está concedida, a ver si la ponen ya.
¡Ay!
Y una placa también en su casa.
Sí, pero eso también salió de parte de los fans.
También por las fans. Y ahora están detrás de una... Una escultura, que quieren poner una escultura de él también.
Bueno, esto va a ser muy impresionante, nos lo tenéis que ir contando.
Sí, pero también tenemos muchos planes para él, o sea...
Ay,
nuestros planes, a lo mejor somos demasiado ambiciosas, pero...
¿Qué?
Para mí era mi único hermano, era mi hermano pequeño, mi madre era su único hijo, y hemos hecho el propósito de vida, queremos que siga ahí, como si fuera Elvis Presley o... no sé... A lo mejor, ya te digo que a lo mejor es demasiado ambicioso, pero para mí yo quiero que siga vivo, siga presente. Entonces tenemos muchos planes para seguir haciendo cosas por él y que esté presente en los recuerdos de todo el mundo. Entonces, bueno, pues todavía quedan muchas cosas por venir de Carlos Marín. Lo que pasa que todavía estamos con temas de testamentaría que están todavía un poco patas arriba, pero por eso no hemos podido empezar.
Y mi lema será defender la virtud, aunque deba el infierno pisar, porque sé que si logro ser fiel.
¡Qué voz!
¡Qué voz, qué voz, qué voz! Decía Rosy, no, porque no queremos que se olvide. Yo creo que Carlos Marín ya ha pasado a la historia. O sea, te quiero decir, no se le va a olvidar. Ha hecho mucho, ha vendido mucho. Y me parece muy interesante la cantidad de veces que su grupo Ildivo, a pesar de que lógicamente han sustituido a la voz, sí. su tono de voz para el cuarteto, le siguen recordando. Y siguen poniendo muchos vídeos y siguen poniendo muchas imágenes suyas, a pesar de que el concierto está están actuando los cuatro, el nuevo, ¿no? Es difícil que a Carlos se le olvide cuando hizo tantísimo con Il Divo,
Yo pienso exactamente igual que Concha. Estoy segura que Irma, antes de que haga algo, o casi la vamos a dejar, y luego os pido una palabra final, una frase, pero primero ella hace una dedicatoria en este libro. ¿Te atreves?
Sí.
Venga, vamos allá.
Carlos, mi adorado hijo, te marchaste de nuestro lado, pero tu talento y tu voz perdurarán en nuestros corazones en la historia musical como uno de los mejores artistas del mundo. Tu voz se transformó en forma de estrellas y cada una de sus partículas son notas musicales que nos iluminan el camino. Amarte fue fácil, olvidarte imposible. Tu voz será eterna, cariño mío, te quiero.
Cuanto más te miro, menos puedo entender. Porque has dicho no a lo que supiste.
Carlos,
entender.
Mi adorado hijo, Carlos. Llevamos un buen rato hablando de él. Decirnos cuándo se puede comprar el libro. Esto es fundamental.
Se va a girar.
A ver, ¿cuándo?
A partir del 14 de noviembre va a estar disponible en librerías.
14 también, de noviembre 14, en todas las librerías.
Sí, todas las librerías que vayan
pues, solicitando, claro, pidiendo claro. Tener este libro,
y
¿no?
Y luego...
Ahora en Amazon.
Amazon también.
En Amazon también estará disponible a nivel internacional en español. Y también ahora va a estar disponible en México, en librerías en México, en Sanborns, que es una cadena de librerías, o sea, restaurante, librería, tienda, como aquí el Gips, pero allí en Sanborns, en México, y hay como 200 tiendas en todo el país. Y luego estamos en proceso de traducirlo ahora mismo al inglés, que lo estoy traduciendo yo, por eso estoy tardando tanto, porque tengo tantísimas cosas que hacer que no me da tiempo. Pero esperamos poder tenerlo para que se venda antes de Navidades. Y también se va a traducir al japonés, que eso no lo voy a hacer yo, pero
no me
podremos tenerlo para febrero.
Bueno, están aquí Rosy, hermana de Carlos, hablamos de Rosy Marín, y de Magdalena Menchero, que es la mamá de Carlos, y lo será siempre, la mamá de Carlos y la mamá de Rosy. Vamos a irla despidiendo, Concha. Tenemos un minuto.
Tenor.
Irma.
Larga vida, Rosy, Magdalena y Carlos Marín.
Venga, Mariló.
Fue un orgullo conocerle y compartir con él tantos momentos preciosos.
Belinda.
La energía no se destruye, se transforma.
Magdalena. Muchas gracias. Tú vas a despedir. Dime simplemente, sé que es muy difícil, en una frase, tu hijo. ¿Cómo era ese hijo?
Es que inmejorable, o sea... Es que es pues lo más, es que mis hijos son los dos lo más, pero mi hijo, claro, es especial, porque ahora ya no lo tengo también, desgraciadamente, pero...
Pues a ti se te fue el hijo,
desde que nació.
A ti el hermano, pero a nosotras se nos fue el amigo.
Ya, a mí también.
El amigo. Pues terminamos.
Difícil, muy difícil, sí.
Terminamos.
Muy difícil.
Son ya, es la hora de decirles a ustedes que pasen un buen fin de semana. Nosotros seguiremos el lunes, pero ya ven que sí hay personas imprescindibles y que siguen con nosotros aunque se hayan ido. Adiós amigos, adiós amigas.
Adiós.
Gracias.
Is when I fall in love.